todos y a todas. Tenemos hoy la pregunta al presidente, en la que le haremos una pregunta pertinente en este fin de legislatura, y es qué balance hace de los dos últimos años de su gobierno y si considera que han sido positivos. Estamos seguros que el balance que hace el presidente y el que hacemos nosotros pues no es muy coincidente. Con respecto al debate y votación del proyecto de ley de coordinación de policías locales, decir que estamos satisfechos, estamos contentos porque se vaya a debatir y a aprobar esta ley. Es una ley necesaria que lleva demasiado tiempo en el tintero, sobre el que hemos trabajado mucho tiempo y en el que hemos visto que no todos los partidos políticos tenían pues la misma vocación, la misma intención en su tramitación y en su aprobación, ¿no? En ese sentido, es un día para felicitarnos, garantizar que se puede establecer un apoyo claro, explícito, una coordinación de las políticas de seguridad en los ámbitos municipales. Son 45 municipios, son miles de policías municipales en la región de Murcia que necesitan una adecuada reglamentación, que necesitan una adecuada coordinación, que necesitan consolidar sus propios derechos. Por ejemplo, se ha avanzado mucho en políticas de conciliación familiar, también la protección de las mujeres policía embarazadas y también en la coordinación de cuestiones de acreditación, uniformación, medios técnicos y armamento. La idea es que sea un punto de partida a partir del cual se siga trabajando, se siga financiando mejor a las policías locales y se apoye de una manera especial a los municipios pues más pequeños, que son los que necesitan más apoyo por parte de la comunidad autónoma para dar respuesta a la seguridad municipal.
Ay. Hola, buenos días. Bueno, hoy también nosotros estamos muy contentos porque vamos a tener el debate sobre la ley de venta local de productos agroalimentarios. Es una ley presentada, registrada por Podemos, que ha tenido alguna modificación. Hemos recogido las enmiendas del Grupo Popular y hemos conseguido que sea aprobada casi con toda seguridad por unanimidad, es decir, que hay un consenso por parte de los cuatro grupos parlamentarios en llevar a aprobar esta iniciativa, como decía, registrada por Podemos. Y es importante porque lo que estamos poniendo de manifiesto es la necesidad de garantizar mecanismos para que aquellos pequeños y medianos productores de la región de Murcia puedan vender directamente sin flexibilizando todas las reglas, digamos, para la venta de productos agroalimentarios. Es una ley que ya tiene su réplica en otras comunidades autónomas. Estamos simplemente poniendo aplicando, digamos, lo que ya establece la normativa comunitaria, pero que la región de Murcia necesitaba con urgencia. Esta ley va a permitir, sobre todo para amplias zonas del mundo rural de la región de Murcia, por ejemplo, las tierras altas de Lorca, el altiplano, el noroeste, etcétera, en la que, como sabéis, hay muchas pequeñas y medianas explotaciones agroalimentarias, pues que puedan vender sus productos o bien en la misma explotación, en su casa, online, a través de mercados locales o en ferias especializadas. ¿Esto por qué beneficia? Porque económicamente estamos dándole impulso a otro modelo de agricultura que también existe en la región, de agricultura y ganadería, que también existe en la región y que es compatible con los grandes mercados internacionales. Y, por otra parte, al consumidor, que va a poder tener acceso a productos de gran calidad y que normalmente pues lo mismo no son tan competitivos en estos mercados como, por ejemplo, aquellos que defendemos las razas autóctonas o especies características de la región de Murcia, que tal vez no tengan un mercado tan grande, pero sí un mercado local de gente que quiere consumir de manera saludable. Y ya para finalizar, también llevamos la pregunta al consejero sobre el proyecto de la Playa de la Cola en Calabardina, en Águilas. Como sabéis, es un proyecto urbanístico de más de 2.000 viviendas que está siendo muy polémico y con una gran contestación social. Ha habido una modificación del plan parcial de Águilas para incluir este proyecto y, bueno, pues le vamos a preguntar al consejero porque a partir de este momento este Plan General de Ordenación Urbana de Águilas tiene que ser informado por parte de la comunidad autónoma y esperamos que el Gobierno regional atienda las peticiones de la sociedad civil.
Buenos días. Inicié esta legislatura defendiendo la sanidad pública y acabo esta legislatura insistiendo en la defensa de la sanidad pública e intentando que se garanticen los derechos de asistencia dentro de nuestro sistema sanitario a todos los usuarios pacientes en la región de Murcia. Interpelo al consejero para que nos diga cómo se está facilitando la información a todos los usuarios que están en lista de espera, cómo están llevando a cabo el cumplimiento de las normativas que regulan esta gestión de las listas de espera y la información que se ofrece a los usuarios. Hemos visto cómo se han utilizado las listas de espera, cómo se han maquillado los datos y más bien lo que se ha pretendido es obtener un buen número más que una buena gestión. Y consideramos que es inadmisible que se sigan manteniendo las listas de espera que tenemos en la región de Murcia. Estamos hablando con datos de diciembre de 2018, que hay 71.000 personas que han superado el tiempo máximo establecido para ser atendidas en consultas externas y 45.000 que no tienen una fecha asignada, algo que contraviene la normativa. Y el ejemplo de la mala gestión, la pésima gestión de las listas de espera es que en esta fecha, diciembre de 2018, había 161.000 personas en listas de espera. Esto nos lleva a concluir que las medidas que ha puesto en marcha el consejero son medidas que no han sido suficientes, que han ido a paliar lo que es el síntoma, pero no han supuesto una reforma estructural de manera que se pueda garantizar este derecho. Así que le preguntamos cómo están cumpliendo normativas. Hay un Real Decreto de 2003 y un decreto regional de 2006 que establecía cómo se ha de facilitar esa información y, sobre todo, establecía también la puesta en marcha de un registro único, de manera que hubiese una única forma de gestionar estas listas de espera en toda la región. Y nos encontramos con 13 años después que ese registro único todavía no está puesto en marcha. Así que tenemos 9 maneras de gestionar estas listas de espera en las 9 áreas de salud, con una impronta personal del jefe de servicio que ha de gestionar estas listas de espera y que está ocasionando desigualdades en las distintas áreas. Así que le venimos a exigir al consejero de Salud que acabe la legislatura con algunas medidas que de verdad sean de modificación real, reforma estructural de estas listas de espera, porque no nos podemos seguir permitiendo este fallo multiorgánico que revelan estas listas de espera y esta vulneración constante de los derechos de los usuarios. Y nos preguntamos, inevitablemente, como nos hemos venido preguntando a lo largo de toda la legislatura, ¿por qué existe este interés en mantener este abultado número en las listas de espera? Gracias.
Buenos días. Bueno, pues también hoy se va a debatir y aprobar una proposición de ley que modifica la ley de gratuidad de libros de texto que se aprobó hace un año. Esta propuesta de ley establece simplemente 10 puntos. Un par de ellos son meras cuestiones formales. 5 vienen a trasladar contenido de esta ley a un desarrollo reglamentario posterior. Y nos interesan algunas de las mejoras que se establecen, porque 2 de ellas concretamente hacen referencia a enmiendas a esta ley de gratuidad de libros de texto que en su momento, hace un año, debatimos en comisión y no nos fueron aprobadas. Son enmiendas que explícitamente establecíamos nosotros, nuestro grupo parlamentario, y que nos alegramos de que hoy sí se vayan a aprobar. En concreto, una hace referencia a la necesidad de salvar la brecha digital. Nosotros hablábamos de que la ley de gratuidad de libros de texto debía servir para descentrar, quitar la importancia paradójicamente al libro de texto y permitir a los centros escolares pues apostar por libros digitales o por soportes digitales, tal y como ahora establece esta proposición de ley en uno de los puntos. Otra de las enmiendas que en su momento presentamos y no se aprobó y ahora sí se aprueba es la necesidad de tener en cuenta a los centros escolares que desarrollan proyectos innovadores, proyectos educativos innovadores que no necesitan, por ejemplo, libros. En su momento nosotros hablamos de la necesidad explícitamente de garantizar una proporcionalidad en el dinero que estos centros reciben, porque no usan libros de texto. Como digo, nos alegramos de que estas 2 enmiendas importantes que nosotros presentamos hace un año, hoy se vayan a aprobar. Creemos que es una ley positiva, no es perfecta. Creemos que todavía el resto de diputados que vengan a continuación tendrán que seguir trabajando en este sentido, como hemos hecho nuestro grupo parlamentario, poniendo siempre en primer lugar los intereses de las familias y de los centros escolares, como va a suceder esta tarde también aquí, en las puertas de la Asamblea Regional, ante una concentración para reivindicar un plan de desamiantado que no existe para los más de 150 centros escolares con cubiertas de amianto. Vamos a votar a favor porque no podemos votar de otra manera, porque es una proposición de ley que tiene que ver con reivindicaciones que nosotros hemos hecho desde el principio, como la ley de gratuidad del libro de texto. Muchas gracias.
¿Una pregunta? Hombre, entendemos que son, y así lo manifestamos ayer, nosotros desde Podemos, Región de Murcia, consideramos que ya había instrumentos suficientes en el artículo 37 como para poder hacer esos préstamos participativos. En cualquier caso, se hicieron en el año 2014, que si la intervención de cuentas ahora considera que es mejor cambiar cuatro líneas de ese artículo 37.1 y garantizar la suficiencia legal, normativa, para que los préstamos participativos se puedan efectuar cuando hablamos de las sociedades empresariales como la sociedad Murcia Alta Velocidad. Pero bueno, en cualquier caso, ayer se aprobó por parte de Adif el reconocimiento de que valen los avales, pero que también, y de manera expresa en el comunicado de Adif, se reconoce que los préstamos participativos tienen que ser instrumentos útiles. Por tanto, cambiamos la ley, modificamos la ley, mantenemos esa propuesta y lo que garantizamos es que no pueda en ningún caso, en los próximos meses, interrumpirse ninguno de los plazos de avance de las obras por falta de financiación suficiente, sabiendo que la comunidad autónoma puede cubrir esa financiación a través de avales o a través de los mismos préstamos participativos. Gracias.
Gracias.